Desde el Distrito Tecnológico de Buenos Aires.
Desde el Distrito Tecnológico de Buenos Aires, FM 95.5 Patricios, junto a vos. En internet www.fm955.com.ar. Tu portal de noticias.
Ya se acerca el gigante. Todos beben de su sangre.
El retorno del gigante. Rock progresivo y sinfónico. Retorno del Gigante, la música que a todos nos gustaría si pudieran escucharla. Ya comienza el Retorno del Gigante.
Take anything less. tal? ¿Cómo les va? Sean muy bienvenidos a otro programa del Retorno de Gigante, en este caso el 614. ¿Cómo le va, Carlos?
Muy bien, muy buenas noches. Bienvenidos para compartir una hora de muy buena música y para la posteridad, porque bueno, lo pueden escuchar después en internet, nos pueden escuchar ahora por la Tonomac Siete Mares, ¿no?
Sí, como puede, la espica también.
La espica también, la espica abajo de la almohada funciona muy bien.
Sí, señor. Así que bueno, hay muchas formas de contactarse con el Retorno de Gigante, al aire de Buenos Aires, de The Rock en Mar del Plata, de Rosario, o por internet. Hay mucha gente que nos está siguiendo ahora en la página de la radio, y si no, también en Facebook hay un grupo del Retorno de Gigante para un montón de amigos que ya están conectados, interactuando con nosotros, a los que agradecemos. Así que bueno, las vías de comunicación son esas, además de...
Pueden enviar un correo electrónico a correo@elretornodegigante.com.ar y también, si quieren, pueden visitar la página del programa www.elretornodegigante.com.ar, donde tendrán, bueno, información, fechas de shows, comentarios, podrán escuchar este programa y podrán escuchar también meses de programas, más los programas incunables que están ahí en el rincón de los tesoros,
¿no? Sí, señor. Abrimos el programa de hoy con lo nuevo de Muse, su trabajo que se llama La Segunda Ley, recientemente editado, el tema Animals, un disco que nos ha gustado mucho. Y ahora no toquen el botoncito del espica, esto no es un viaje en el túnel del tiempo del Retorno de Gigante, ya que este hermosísimo tema fue durante muchos años la cortina que abría el bloque del Retorno de Gigante, el arranque del programa.
Exacto.
Y que ha engalanado nuestro programa. Esto viene a colación de que tenemos un invitado de lujo. Otra vez hemos puesto la alfombra roja para recibir a un gran artista, un músico, fotógrafo y un amigo de la casa a partir de ahora, que es el señor Eduardo Dylan Martí, que nos hace el honor de acompañarnos. Gracias por la visita, Eduardo.
Hola, amigos. Buenas noches a todos. Es un placer para mí estar con todos ustedes, ¿eh? Gracias por la invitación.
Faltaba más. Para nosotros es un gran gusto recibirte, porque vamos a hablar de mucho hay para hablar contigo. Vamos a hablar de música, vamos a hablar de arte, pero también vamos a hablar de algo muy enjundioso que estás llevando a cabo con un grupo de gente amiga, entre ellos Carlos, y que es que sos el curador de una justísima, muy justa muestra que se va a hacer sobre Luis Alberto Spinetta en la Biblioteca Nacional, como no podría ser menos, no podría ser otro lugar. Y bueno, de eso también tenemos mucho para hablar y nos gustaría que nos cuentes cómo surgió la idea, cómo vino la bola y cómo lo encaraste.
Sí, claro. Mirá, la idea nace de una iniciativa de Horacio González, el director de la Biblioteca Nacional, que es quien me convoca, y ahí tuvimos una primera reunión, incluso, si mal no recuerdo, participó Carlitos también.
Sí, Daniel Ballester también.
Dani Ballester, Amelia Laferrier, bueno, un montón de amigos. Ezequiel Grimson. Bueno, y un poco Horacio planteó la idea de llevar del deseo de llevar adelante una muestra recordando la obra y la trayectoria de Luis. Yo hasta ahora, la verdad, que no he participado de ningún homenaje a Luis Alberto, pero en este caso me pareció que era una oportunidad única y un ofrecimiento único, tratándose de la Biblioteca Nacional y todo lo que representa para la memoria de la Argentina esta institución, ¿no? Que es donde guardamos todos nuestros recuerdos y todas nuestras obras y todas las cosas que han sido importantes en la vida de los argentinos. Así que bueno, entrada libre y gratuita, no había mucho que dudar, ¿no? Me parecía que era el lugar donde, y aparte el lugar donde realmente Luis debe ser reconocido como poeta, como músico, como artista plástico.
Totalmente. ¿Y cómo encararon el tema de decir, bueno, es tan amplio lo que se puede mostrar? ¿Cómo
se encaró? Imposible, porque vos imaginate, mirá, te voy a contar un ejemplo chiquitito. Empezamos con la idea de hacer un catálogo, ¿viste? Donde íbamos a reunir las fotos, algunos escritos originales de Luis, dibujos, porque Luis era un artista plástico, le ha dedicado mucho, gran parte de su vida a dibujar, aparte de hacer música o poesía, que era por lo que fue conocido ante el gran público. Esta muestra la estamos llevando, digamos, me toca a mí eventualmente manejar, conducir el barco, por así decirlo, pero es una muestra que la estamos haciendo entre todos los amigos, Me acuerdo que lo primero que me pidió Horacio es, me dijo, mira, hacemos la muestra, pero hacemos la muestra si la familia nos da el consentimiento y el apoyo, si no, no la hacemos. Y bueno, y así fue, ¿no? Hemos recibido el apoyo total y sincero de la familia, de todos los amigos, porque en realidad todos los que están participando de este evento, porque para mí es un evento artístico donde vamos a recordar la obra viva de Luis Alberto, todos se plegaron espontáneamente, así que en cierta forma ha sido muy fácil llevarla adelante, ¿no?
Por otro lado, digamos, no es tanto catalogarlo como una muestra de homenaje, sino que es como una celebración de la vida y de la
sí,
obra, ¿no?
Sí, recordarlo. La obra de Luis está viva por peso propio, sí, y seguro. Creo que lo que estamos haciendo es llevarla al ámbito donde tiene que estar y de donde se tiene que guardar, ¿no? Que es la Biblioteca Nacional. Me parece que no hay mejor lugar para recordarlo a Luis.
Sí, además no hay ningún tipo de especulación de ninguna manera. Creo que es una muestra de afecto realmente, ¿no?
Sí, yo creo que fundamentalmente ha sido eso lo que lo ha impulsado Horacio a hacer esta muestra. Más allá del respeto que Horacio seguramente siente por Luis como artista, creo que, la figura de Spinetta es alguien que se ha arraigado mucho, sobre todo en mi generación, ¿no? Los que lo vimos a él ver nacer y crecer como artista a lo largo del tiempo, nos ha marcado a todos nosotros, ¿no? Generacionalmente. Y supongo que su obra va a seguir influenciando a otras generaciones de argentinos en el futuro, ¿no?
No te quepa la menor duda de que ya lo ha hecho de manera indubitable en centenares de artistas que se ven y reconocen además la pluma y la música de Luis como una gran influencia, ¿no? Y decime, Eduardo, porque vos también puntualizabas eso que a mí me parece muy importante, que además Luis Alberto Spinetta es el gran poeta del rock argentino, ¿no? Que la biblioteca lo convoque y dé el espacio físico para hacerlo, me parece que realza aún más, ¿no? La muestra.
Sí, yo creo que es un reconocimiento, muy bueno, muy saludable para la cultura de este país, donde vemos que florecen tantas cosas que quizás no tienen tanto peso artístico y sí tienen la suerte de ser difundidas tan masivamente. Que la biblioteca abra este espacio de reconocimiento a la obra de Luis, me parece que realmente es un gesto muy, muy importante de parte de Horacio, ¿no?
Y contanos más o menos, a grandes rasgos, ¿con qué nos vamos a encontrar los que pasemos por ahí?
Mira, estamos juntando de todo, ¿viste? Menos manteles y servilletas, estamos tratando de llevar de todo, digamos, ¿no? Hemos conseguido un montón de cosas, recortes de la época, recortes periodísticos de la época, yo qué sé, hasta hay un recorte que es muy gracioso, que se lo están llevando a Luis en cana y se lo ve cuando lo suben arriba de esos colectivos que paraba la policía en una época para llevarse a toda la gente como si fueran ganado. Hay fotos que documentan las distintas etapas de él con sus bandas. Va a haber dibujos. Luis era un gran dibujante. Tenía dos debilidades. Por un lado, dibujaba cómics que eran muy graciosos, muy divertidos, y por el otro lado, su gran pasión era dibujar automóviles, y lo hacía realmente como si fuera un profesional, ¿no? Y se ha pasado la vida dibujando. Hay millones de dibujos de Luis. Incluso llegó a trabajar mucho con la computadora, a dibujar con la computadora. Creo que tiene una tableta Wacom, no sé cómo se llama, que es una tableta que usan ya los dibujantes profesionales, los tipos que se dedican a diseñar para las compañías y para... Por el otro lado, vamos a tratar de conseguir algunos objetos personales de Luis, indumentaria, algunas guitarras vamos a exponer. ¿Qué más?
Vi por ahí.
Después está la discografía, que si la persona que los tiene los trae los discos, vamos a tener la suerte de tenerlos todos.
Eso ya está comprometido.
Ya está comprometido de entrada. Así que
incluyendo el famoso de pescado rabioso original, sin una mácula.
Después, mirá, vamos a, así como novedad que te puedo decir, vamos a pasar un documental que hizo la señora Lidia Milani. Es un documental sobre pescado rabioso, que es inédito.
Vamos ¿de a época?
Es de la última época. Lidia creo que esto lo realizó un año después que Luis presentara Las Bandas Eternas. Y es muy lindo, es muy interesante. Habla Luis, cuenta muchas cosas que creo que a la gente le va a interesar escuchar y enterarse. Después tenemos un making de Balada para un Kaiser Carabela que hizo Danielito Royce, también inédito. Y vamos a presentar un making de Es la Medianoche, del video de Es la Medianoche, también realizado por Daniel Royce. Después vamos a proyectar un trabajo de Carlos Pedel, que ya lo ha pasado el Inca, que no sé cómo se llama ahora. No sé cuál es el título que tiene el trabajo de Pedel.
Sí,
de Pablo Perel.
De Pablo Perel, perdón, Pablo Perel, me corrijo. Del año 85.
Muy bueno, que es también.
Es un documental, claro, de la documental, época, la grabación de La La La.
Sí, es la época. Sí, porque hay un tramo que se lo ve a Luis grabando y cantando en lo que eran los estudios de Carlos Piris, que era Moebio, que estaba ahí por la calle Pie. Bueno, acá cerca por Constitución.
Por Solís,
ahí,
¿no? ¿Era Solís?
Sí, Solís, ahí Solís. Está, Solís.
Inclusive en ese video, en ese documental, se ven los cuadros enormes. Luis bajando por una escalera. Se ven,
bueno, justamente, mirá, te estaba contando una cosa y me olvidé lo que te estaba por contar, ¿viste? Hicimos un catálogo de 160 páginas. Y si hubiésemos hecho un catálogo de 400 páginas, nos hubiesen seguido faltando cosas que han quedado afuera, ¿viste? El otro día yo me daba cuenta de que nos faltaba algo de Sixto Caldano, ¿viste? Que hizo la tapa de, creo que era Madre en Años Luz, ¿puede ser que haya hecho Sixto?
Creo que sí, sí.
Que era una especie de grabado con unos chicos o unos pilotos, como con unos auriculares.
Sí. Una cosa medio futurista.
Media futurista. Así que bueno, lamentablemente, digamos, la obra de Luis es tan extensa, son como 40 larga duración que él ha hecho a lo largo de su vida, es imposible abarcarla todo en una muestra. Y si yo lo que digo que esto realmente, quien quiera tener una aproximación a la obra de Luis, acá lo va a encontrar, pero es la punta del iceberg, ¿no? Claro. Es decir, la obra de Luis es muy extensa. Y bueno, habría que haberle dedicado todavía mucho más tiempo del que le dedicamos si la quisiéramos abarcar en su totalidad. Igual, de cualquier forma, por ejemplo, para el caso también está bueno citar de que Carlos ha hecho la recopilación, ha hecho un trabajo muy minucioso donde ha recopilado todas las letras de todos los discos de Luis, que ojalá en algún momento podamos editar un tomo para que quede ahí en poder de la Biblioteca Nacional y que sea material de consulta para cualquiera. Yo sé que hoy por hoy está todo en internet, pero me parece que simbólicamente sería muy lindo que este trabajo que hizo Carlos quede definitivamente ahí como un volumen físico y tangible en la biblioteca, ¿no?
Ojalá, porque ojalá quede. La idea era hacer un volumen para que quedara en la biblioteca. Porque claro, ahí uno toma conciencia del valor,
el peso de la obra, claro.
Sí. Digamos, al releer y corregir las letras, pero leyéndolas como poesía, uno se da cuenta del valor como poeta de Spinetta, ¿no?
Sí,
sin contar, me refiero solo al punto de las letras de los temas,
claro, así
que más toda la obra poética de él.
Por eso es que digo yo, ¿no? Que digamos, es tan extensa, tan profusa la obra de Luis, viste, que yo qué sé, es tan difícil todo eso comprimirlo y meterlo dentro de un catálogo. Entonces hemos tratado de dar un pantallazo de distintos momentos de su vida, ¿no? Y bueno, todos los que tengan la suerte de poder asistir, quizás tengan la suerte de tener un catálogo. Vamos a ver, no va a haber para todos porque imagino que va a haber una avalancha, ¿viste?
Pero sí, bueno, ya le decía a Carlos fuera de aire, ojo, el primer día va a ser terrible.
Sí, va a ser, sí, lo veníamos hablando. Si no queremos tener una puerta 12, ahí, por el amor de Dios, ¿viste?
Pero bueno, eso habla de la expectativa y justamente del afecto que se tiene por Luis, por su obra, lo que significa, bueno, porque forma parte de la banda de sonido de nuestras vidas, ¿no?
Claro, por supuesto.
No solo de una generación, de varias generaciones.
Claro,
¿no?
Claro, la influencia que él ha ejercido artísticamente, emocionalmente, espiritualmente, en la vida de todos nosotros, ¿viste? Los que pudimos acceder a su música y disfrutarlo, ¿viste? Es una gran pérdida que realmente que Luis ya no esté con nosotros,
¿no? Sobre todo siendo tan joven, ¿no? Que uno
sí,
se piensa...
Sí, claro, siendo tan joven, sí, siendo tan joven. Y aparte que realmente Luis no era una persona que estaba retirada de su actividad. Luis era incesante en su trabajo, ¿no? Pero bueno, yo creo que él en realidad, esto es un chiste, y se fue a algún lado que solamente él sabe dónde está, ¿no?
Y déjame contarle por ahí una infidencia, vi, no sé si va a ser incluido después, pero vi por ahí algunos manuscritos también de algunas letras que algunos amigos han desempolvado.
Sí, perdón, no incluí los manuscritos en el detalle. Sí, sí, va a haber manuscritos de algunas letras, La Bengala Perdida, Hoy Todo el Hielo en la Ciudad. Sí, va a haber algunas cositas, ¿viste?
Debo confesar que es conmovedor tener en las manos esas letras, ¿no? Temblaba.
Claro, yo he podido aportar eso, ¿no? que Luis me lo había regalado para la muestra, la letra de Canción para los Días de la Vida, ¿no? Que era un tema que iba a formar parte de lo que iba a ser la inconclusa ópera de Almendra, ¿no?
Claro, claro.
Sí, nunca llevaron adelante, ¿no?
Que finalmente apareció en A 18 Minutos del Sol.
A 18 Minutos del Sol con los restos de la banda Spinetta.
Claro, exactamente.
Claro, yo esa canción a él se la escucho cantar, no me pidan el año, por favor. Soy el curador de la muestra, pero no me hago responsable por los años. Pero yo a Luis le escucho 69. Cantar esas canciones en el cine 25 de mayo, en Ramos Mejía, en unos recitales que organizaba Carlos Ricó. Y en esa época hacían los recitales, por ahí un domingo a las 11 de la mañana. Es decir, los recitales tenían esos horarios. La gente no iba a las canchas, iba a los teatros a ver a los músicos y se sentaba en butacas.
Sí, pero de mañana.
De mañana. Sí, pero era de mañana. Sí, porque bueno, era una época difícil en la Argentina. Había un prejuicio muy grande en la sociedad y en ciertos medios, una mirada media jodida hacia todo eso. Y eran a la mañana. Y la verdad que siempre me acordaba de ese día que él subió al escenario y que cantó esas dos canciones, porque aparte yo las tenía grabadas en un grabador. Yo todavía en esa época no lo conocía a Luis. Y ese día grabé dos canciones, grabé Canción para los Días de la Vida y grabé Jueves, que era otro tema que iba a formar parte de la ópera Almendra. Ese día cantó él, después cantó creo que Mori solo. Era como un encuentro, pero era todos músicos sin sus bandas, cantando solos.
Qué bueno.
Y después, años después, le recordé, le digo, ¿te acordás esa canción para los Días de la Vida? Y encontró la letra y me la regaló. Y después lo grabó creo a 18 minutos del sol, ¿no?
Sí, claro. Y después dio a conocer públicamente, por lo menos en cuando me toca Mikase, dos o tres temas más de la ópera de Almendra, Caminata, Viejo Profeta de lo Eterno, claro. En ese show, lástima no se grabaron, pero bueno, por lo menos se conocieron. También en la muestra va a haber músicos que tocaron con Luis.
Menos mal que me hiciste acordarme, allá me estaba.
Es que mi memoria...
Llegamos a llegar, no te preocupes.
Mi memoria es infalible, Eduardo, infalible.
Sí, no, me iban a matar. Sí, mirá, sí, va a haber música a la mejor. Están trabajando ahí constantemente y esforzadamente, poniendo todo el ímpetu... Claudio Cardone y Mono Fontana. Van a tocar la música de Luis en forma instrumental, así que bueno, a preparar los oídos porque se viene algo realmente muy bueno, porque son dos músicos de un peso increíble. Y bueno, a mí me pareció que estaba bueno que fueran ellos los que el único número que hubiera, porque bueno, estuvieron tocando hasta último momento con Luis, y yo sé del respeto y la admiración que Luis sentía hacia ellos, así que para mí ya no hay mucho más que decir, ¿viste? Claudio Cardone, Mono Fontana.
Y César Custodio, que está trabajando también con la proyección de las letras.
Sí, sí, César Custodio, digamos, el equipo lo integran también César Custodio, que digamos, está César, es la persona con la que hemos trabajado con Luis durante años, también editando los videos, y lo tengo al lado mío, que me está dando una gran mano también, Alejandro Ross, que se ha ocupado un poquito del diseño, junto con Gaby Melcon, del catálogo, y se está ocupando un poco Alejandro de todo lo que sea la puesta en escena de la muestra. ¿Quién más está trabajando?
Bueno, recordemos que Alejandro Ross es justamente el diseñador de la última etapa de Spinetta, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, Alejandro hizo varios discos. Mira, la verdad no me acuerdo cuántos, pero hizo un montón. Desde que yo se lo presenté a Luis, siguieron trabajando hasta el día de...
Eduardo, yo te propongo, para cerrar este primer bloque, vamos a seguir hablando obviamente de la muestra, también vamos a hablar de un tema que teníamos postergado, porque cuando se reeditó el disco de Pacífico quedó ahí por H o por B, no pudimos contar contigo, pero bueno, ahora que te tenemos te vamos a sacar jugo, así que vamos a hablar de eso después. Pero vos has tenido el placer de coescribir con Luis dos temas que se incluyeron en Kamikaze, y vamos a cerrar este bloque con un temita donde además tocas, que es el que ha formado parte durante años de la cortina del programa, que se llama Almendra.
Almendra, sí. Y es un tema instrumental.
Hermosísimo, uno de los temas más bonitos que escuché en mi vida, y que vamos a con él a ir a cerrar el primer bloque. Dale.
Gracias.
Tanda, el retorno del gigante.